cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No me salió tan barata. No son salidas de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este jueves? ¿Cómo está una Majo Borges? ¿Te pasó el agua por encima, no?
¿Qué tal? Buen día para todos. Un poquito, pero no mucho.
¿Sí?
Soy de las que no me molesta tanto que llueva, ya lo he dicho. Sí, el frío. Estoy sufriendo un poquito el frío. Claro. Ya estoy como... ¡ay! Y una cosa que noto, que pueden notar en la radio, que está todo el mundo así como... Vos uno
sí,
de ellos.
Sí, está expectorando a pleno.
Todo el mundo está tosiendo, expectorando. Vieron como no está bueno que haga frío. Bueno, nada, fin del comunicado.
Es verdad, es verdad. Tengo dos cosas para compartir contigo y la audiencia.
Porque no tenemos a Gonza hoy, pero porque tiene unas tareas que hacer.
Sí, señor. Está. Otro tipo de administración, otros trabajos. Tengo dos cosas que me llamaron la atención poderosamente. Una aberrante
Soy
y una linda.
Toda oídos. La aberrante primero.
¿Decís?
Sí.
Mirá, me sorprendiste, pensé que ibas a elegir la linda.
No, la linda al final para que te mejore todo. Yo dejo lo rico para el final en el plato, es lo mismo.
¿En serio?
Sí. Yo dejo lo más rico para el final en el plato.
Sí, ahora el tema es que tengo que encontrar, la verdad. Es un...
Ah, bueno, si crees te curo.
No, ya
te
capaz
curo el bache. Estuve escuchando desde Buenos Aires que iba a estar lloviendo toda la tarde intermitentemente, que iba a estar todo el día lloviendo, así que supongo que se viene lo mismo para acá.
¿Ah,
y
sí?
Que hay que estar preparados hoy para salir. No pensar que esto es una lluvecita y para.
Es verdad.
¿Encontraste?
Sí, señor.
Bien.
La que es aberrante, es terrible, es de un caso criminal.
No.
Reciente.
Pensé que era aberrante, pero no.
No, es impresionante, ¿no? Que es el asesinato que comete un policía en San Antonio, Canelones. Estabas al tanto de esto. En la crónica policial todos los días hay un crimen que ya no se comenta, pero capaz que hace 20 años era escarnio, el horror, ¿no?
Sí.
Otra vez un cuerpo desmembrado. Y no es una banda narco, fue un policía. Ah, un buen vecino que nunca había tenido un comportamiento anormal o disociado. Extraño. Y la crónica que es de... Hay que citar, ¿verdad? De la fuente, por algunos estudios.
Dale crédito.
No, dice Redacción del País acá en digital. Creo que en papel estaba el nombre. Era una chiquilina, me parece. Cuentan que en la mañana este miércoles en San Antonio, Canelones, un pueblo, una localidad chica, un pueblito, sí, de 2.000, 3.000 personas, desenterraron a un hombre de 70 años que asesinó a un policía que confesó el crimen.
Ah, no estaba al tanto.
Cuenta Contame. La jefatura que esto es terrible de caballo, le arruinó el día o el almuerzo a mucha gente, pero bueno, un resumido, dice. Era un señor, un veterano que vivía solo y que tenía una casa muy chica, por la foto humilde, una casa humilde, pero tenía mucho espacio de quinta y él plantaba lo que comía y lo que no lo vendía al almacén del local, de la zona. Y hay un día que la mujer le dice al vecino, me están faltando hortalizas, me traes tres cajones, ponele para mañana. Perfecto. Va al panadero, le deja un pan. Esto es el día del que no aparece, ¿no? La almacenera dice, pa, qué raro que de mañana no me trajo las cajas. Fue a la casa, ve que estaban las tres cajas prontas, pero no hay nadie. El panadero va y ve que está el pan de hace unos dos días que nadie había recogido, atancados, y empiezan a avisar.
Desapareció.
Claro, a buscar a una familia. Consiguen una sobrina, la sobrina empieza a hacer llamadas, y terminan 50 personas rastrillando el pueblo a ver dónde está el hombre.
Es una película.
Y terminan encontrando, estoy jugando a memoria porque lo que la nota no... hay otra, sé capaz de una actualización de ahora, ¿no? Es insólito el cómo descubren. Decís vos, ¿cómo haces esa monstruosidad y no tenés un más mínimo criterio? El policía usó la tarjeta de débito del hombre post-mortem, retiró 30 mil pesos de un cajero y 10 mil en una red de cobranza. Porque la tarjeta de débito, el veterano tenía el
PIN... No, anotado en la tarjeta.
Tiene anotado.
No.
Y claro, tan fácil. ¿Quién es el que hizo el retiro? Este señor. A ver quién es este policía. Vamos a buscarlo. Lo van a buscar.
Por las cámaras lo sacaron.
Sí, no especifica. Supongo que lo descubren por eso. Van a la casa del policía y encuentran indicios, no sé cuánto, y levantan una cosa y encuentran un pedazo del veterano.
No.
Parte del tórax del hombre.
No.
Y sí, el resto lo tiré en un vertedero, así lo trocé, como si fuera...
¿Y por qué? Es Jeffrey Dahmer.
No, es impactante realmente, ¿no? Y dice la policía, ahora leo el País Digital, dice la policía en conjunto con la Fiscalía de Canelones observó filmaciones de cámaras de seguridad que permiten identificar al funcionario retirando más de 31 mil pesos con documentación del hombre buscado. Luego de conseguir la orden de un juez, llegaron hasta el policía y lo detuvieron y confesó haber ultimado al hombre ausente. Lo que cuenta la crónica en papel, dice que el policía no supo que el veterano tenía en un zapato viejo 150 mil pesos en efectivo.
No. Menos mal.
Y es increíble, porque la crónica dice, que hay varios vecinos de San Antonio que sospechan que haya sido un policía solo porque parece que era un veterano grande.
Ah, sospecha que no puede haber 90
kilos,
solo.
Que no podía haber encarado solo. Y todos los que hablan en la nota, por lo menos dos o tres personas que entrevistan, no quieren dar su nombre. Porque imaginan que hay algo más atrás.
Y sí, porque si todavía no dijo el móvil, digamos, como para usar un término policial. ¿Por Exacto. qué? La pregunta que te surge es ¿por qué? Porque para robarle 30 mil pesos no creo que sea.
No, claro, claro. Aparte, un policía, si me decís, un adicto, está todo loco, ya no entiende nada. Por dos pesos hace esto, pero...
Últimamente ha habido muchas noticias horribles vinculando a policías. Eso es un hecho. Pero, qué fuerte. Parece, incluso la búsqueda parece, me hace acordar algunas películas.
El pueblo está conmocionado.
Incluso de ser un pueblo, parece muy, muy yankee el asunto, ¿no? Parece más norteamericano que las cosas.
Y capaz estoy afectado porque la estoy viendo en cuotas, como todo en mi vida, ¿no? Tipo, voy a Confort, Carlos Gutiérrez, con Roslick, la película de que hablamos la semana pasada, que está en YouTube.
Sí, yo también.
De Joaquín Goyoaga, que la vi. Que ahí cuentan cómo el.
Julián
Goyoaga, perdón. Cómo el pueblo cambia por el crimen.
Y sí. Es que ¿qué es lo habitual de un pueblo? La paz, la tranquilidad, conocemos todos, es seguro.
Claro, es un asesinato, una cosa monstruosa, o en el caso de Roslick peor, porque es una tortura, es aberrante, ¿no? Con mentira, inclusive. Es mucho más lo que genera, es muchísimo más grande que el crimen en sí y una familia que arruina de por vida, ¿no? Es impactante. Pero
me hizo acordar a... Justo hoy se estrena la película Las Bestias. Una de las que...
Asbestas,
de las que le he hablado, cine galego. Les he hablado un montón de esta película, pero es como que nos reímos con Estarico de finalmente se estrena en Uruguay. Ha pasado por todos los festivales, los premios. Hablamos muchas veces. Se amagó un estreno y ahora se estrena hoy.
Sí.
Y tiene algo parecido... A esta historia que contás. Tiene algo parecido que no voy a revelar y no voy a spoilear, pero es un peliculón. Mañana hablo de cine y se las pensaba recomendar.
Pablo, un policía puede ser un adicto que está todo loco, por supuesto. Es más, bueno, hay un tema policial dramático que es... Ayer salió la cifra que hace un fin de semana se suicidaron dos.
Sí.
Hay todo también, como en la pata de mutual y sanitaria, falta de apoyo mental en la policía también.
Y ¿no? La cantidad de femicidios que ha habido últimamente con policías también, con el arma.
Mira, soy de San Antonio, como si tenemos uno en Playa del Carmen que conocía al SAT y no
era uno de San Antonio.
Soy de San Antonio, el policía estaba metido en drogas, debía, y es casi imposible que fuera solo él, pero todo puede ser, punto suspensivo.
Mira.
Sí. El policía dijo que lo había tirado en el vertedero y al final lo tenía en la casa. Estaba enterrado al pie del roble. Yo, por mi suegro que tiene 94 años, no me pierdo Canal 4, todos los policiales, dice tu señor.
Ay, qué horror.
Esperemos que la buena noticia le haga contrapeso a esta macabra, dice MX. Sí, salgamos de la monstruosidad esta para algo.
Vamos. ¿Viste cómo dice bien en elegir primero la última, la arena, así nos levanta, a ver?
Sí, la siguiente es una historia que narra Soledad Gago. Uh-huh. Sí, firma y al parecer es como un espacio nuevo que lanza ella y el diario en una contratapa, que es una historia mínima, chica, y que a mí siempre está linda, sobre todo cuando son de verdad, ¿no? La historia de Claudia Garrido es el nombre de la uruguaya de frente y mano de 44 años más o menos. Y lo que cuenta es una historia tan sencilla, una historia de amor. El título de la nota es: él es croata y ella uruguaya. Se conocieron de casualidad en una clase de baile y su vida cambió para siempre. Y lo que cuenta es esta mujer, Claudia, que tenía 48 años, salía de trabajar, va a la casa, se cambia, se pone equipo deportivo para ir a clase de salsa. Se pone un jogging, una remera pintada por su hija, dice Soledad, se ata el pelo como puede y arranca. Era un espacio que le hacía bien, porque la clásica, ¿no? Por las cuales uno hace deporte, baile.
No, y el baile es mejor todavía.
Es verdad, tú lo has dicho.
Te saca todo, la catarsis ahí. Te
levanta y pasa algo genial, porque claro, dice, el mecanismo de la clase, leo textual, es más o menos así. Como había más mujeres que hombres, los hombres iban rotando de pareja.
Es un clásico en la clase, claro, de baile donde hay pocos.
Cada que el profesor hacía palmas, parejas cambiaban, era el pique. En eso estaba Claudia bailando cuando, después de las palmas, aparece frente a ella un hombre altísimo, vestido de pantalón formal y remera impecable, que en un español torpe dice: hola, soy Alan. Marzo del 2008. Después, que ella era Claudia, que él era de Croacia y que estaba en Uruguay trabajando, y cambio de pareja. Clase siguiente. Vuelve Claudia y aplauso. Adelante, Alan Marin, 51 años en ese momento, se llevaban 7. Pero se da una diferencia. Suenan. Y Alan no se mueve.
Se revela contra el sistema.
Claudia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Conoces algo de Croacia? No, muy poco, le habrán mentido. No conozco un solete, ¿no? Claro. Charlaron, contame, se divirtieron. Todo. A la siguiente, Alan le llevó un disco de música croata para que escuchara, para que conociera. La invitó a tomar un café cuando terminaba la clase. Y aunque era tarde, Claudia aceptó, y entonces Alan le contó que era el capitán de un barco de carga que se había roto hace unos días en el Río de la Plata, que habían pedido presupuesto de Uruguay y Argentina y como era más barato lo estaban arreglando acá, que estaba aburrido de hacer siempre las mismas cosas en Montevideo y que un día un oficial de barco rumano le había dado un folletín, una clase de salsa, y que él, por curiosidad y del embole que tenía, arrancó.
¿No dice en ningún momento el idioma en el que hablaban? ¿Hablaban inglés?
Una mezcla así, no dice bien. Conversaron 4 horas seguidos, a la siguiente clase lo mismo, un café y otro, después una cena, fin de semana en Colonia, y hasta el eje, ¿no?
Oh.
Parecía que se conocían desde siempre, como si no existiera la distancia. Y yo estaba embobada, dice ella, pero después de esos días en Colonia empecé a ponerle freno, dice Claudia. Me dio un poco de miedo, pensé, ¿qué estoy haciendo metida acá? Porque en el momento se iba y yo me iba a quedar. Y no se iba a la vuelta de la esquina, se iba a Croacia, como claro. Dice. Todo pasó muy rápido al punto que un mes después del primer encuentro, en abril, el barco reparado, tenía que arrancar y con eso Alan, para afuera. ¿No?
Claro, que no lo arreglen más.
Y una noche después de cenar, Alan hizo la que pocos se animan, que es: quiero que vengas conmigo. La idea para Claudia era una locura, dice Soledad Gago en la crónica, pedir una licencia que no tenía la intendencia de Montevideo, dejar la consultora que manejaba con un amigo y socio, las clases que daba en la universidad, para subirse un barco de carga que transportaba por el mundo líquidos para una empresa noruega. O sea, era demencial, ¿no? Para acompañar a un señor croata de modos amables que hace un mes conocía, de modo... Claro. Claudia vuelve a la casa en la noche, ve que está la hija de 18 años en ese momento prendida, Ivana, su hija, y le cuenta la situación. Le dice que, bueno, está incertidumbre, inseguridad, miedo, qué carajo hago. Y su hija no lo dudó. Andate, mamá, las cosas se solucionan. Hablas en tu trabajo, no pasa nada. Si las cosas se tienen que dar, se van a dar. El barco salía del puerto.
¡Qué divina la hija!
El 21 de abril, Claudia tenía 3-4 días para decidir y armar la jugada. Y después de hablar con una amiga que le dijo que se arriesgara, se arriesgó. Pidió unos días de licencia en sus trabajos, le contó a sus amigos y a su familia, y Alan la ayudó con los permisos y documentos para poder viajar. Y el 20 de abril, cuando caía la tarde caía sobre el río y el viento movía lo que estaba a su alcance, Claudia subió por una rampa a un barco de carga en una zona del puerto en la que nunca había estado.
¡No!
Era un mundo nuevo y desconocido. Y desde ese día, nada en su vida volvió a ser como era.
¡Qué divino!
Viajes de un país a otro, horas y horas navegando por el océano, libros, juegos de cartas, tormentas, playas, días cocinando en la cocina preparando y enseñando recetas, conocer países que nunca imaginó, la vez que el reloj se le quedó sin pilas y el barco casi la deja tirada en Singapur, los días en China y en Malasia, los viajes a Croacia, las horas en la ruta para conocer los países que pudieran, el casamiento en 2016, la distancia, la familia, los amigos compartidos, la vida un poco allá y otro poco acá, el tiempo que nunca volvió a pasar de la misma manera. Cada tanto, el último párrafo de la crónica dice, Claudia anota la cantidad de aviones, la cantidad de viajes, la cantidad de países, la cantidad de historias. Recuerda, se siente y escribe, porque a veces no lo cree, porque a veces es lo único que queda por hacer. Si lo hubiesen contado, si alguien hubiera tenido la fórmula para adelantarse en el tiempo y decirle lo que iba a venir después de aquel hombre enorme se parara frente a ella, Claudia hubiese dicho que sería imposible, que todo sería muy difícil, que sería una locura. Nadie sabía y ella tampoco. Y el cierre es excelente, dice, ¿quién puede anticiparse al amor?
Qué buena historia.
Genial.
Uno cree que es aventurera. Yo creo que soy aventurera hasta que escucho que alguien dejó todo y se claro. subió a un barco de carga. De carga. Claro. Me parece que eso no es un claro. dato menor. Me pregunto cuánto, tengo muchas preguntas que me surgen. ¿Cuánto habrá sido el viaje de acá en ese barco hasta Croacia, por ejemplo?
Sí, bueno, cruzar los Andes dicen que es cerca de un mes, ¿no?
Claro, creo que es
son 28 días, 35, dependiendo.
Encerrada con alguien que, mirá si no resultaba.
Pero, ¿sabes que también, así como asocié una cosa con lo de Roslick, esto lo asocié con otra historia que es de amor parecida porque toca el agua también? Es la historia de un uruguayo que es un monstruo.
El Titanic.
No. Que escribió un libro brillante y que entrevistamos en Océano hace muchos años cuando él vivía en un velero en el puerto del buceo mientras seguía recorriendo el mundo, que se llama Eduardo Resduch.
Así de nombre.
Como el libro era demencial porque era ese hombre que cumple la que nadie se anima, que es... Se van todos a la mierda y yo arranco. Y chao. Y arrancó un velero solo, un delirante. Y en Barcelona conoce a una funcionaria diplomática uruguaya. Y también, lo que decía Bafico, este es temblor interno y es, ¿te querés venir conmigo? Dale. No sé si es que ahora recuerdo solo historias de agua, pero es como que el agua invita a la aventura también.
Es buena la idea. Yo, si alguno estuvo alguna vez en el puerto... visitando, ¿viste cuando abren alguno de esos barcos o cuando hacen exposiciones? La frialdad que tienen esos barcos de carga, o sea, porque no es un crucero. La, no sé, me resulta inhóspito. Los colores, la rumbre, pensar que se subió esa rampa y se subió un barco de carga. ¡Ay! Me claro. parece increíble. Qué fantástica es ahí. Capaz que si la hija era más grande, le decía que no, pero ser un adolescente... Claro. Súper así como ilusionada y crédula y todo, y creyente en el amor, seguro, porque viste que los adolescentes sí. tienen eso. Le digo, me encanta el rol de la hija también.
Sí.
Qué bien esa historia.
Viene el oyente que acá da el dato del libro, se consigue en el de Resduch. El título es brillante, que es Hasta donde me lleve el viento.
Sí, ese título lo escuché y algo tenía una idea del portito del buceo y un mar.
Mira, te leo lo que dice la biografía de Penguin como sí. autor de Resduch. Luego del golpe militar se vio obligado a dejar su país, se estableció en un pequeño pueblo de México llamado Uruapan. Durante 2 años luego viajó a Canadá, donde estudió teatro y trabajó en una fábrica de zapatos. En el 78 emprendió su primer viaje por tierra, recorriendo toda América desde Vancouver a la Patagonia. Y de vuelta en Toronto compró un pequeño velero de 8 metros al que bautizó Charrúa. Y sin saber nada de navegación se lanzó en solitario.
¿Charrúa le puso? Loco,
claro. A cruzar los mares y vivir aventuras, a lo cual ha dedicado los últimos 25 años de su vida. En 84, con un fugaz regreso a Uruguay, pasó a ser el primer navegante solitario uruguayo en atravesar el Océano Atlántico. Fue un tipo formidable para escucharlo. Aparte, claro, esa gente, viste que uno... Es como a la estrella de rock lo mirás como... ¡Pa! Un tipo que hace eso también. O una mujer como esta la mirás como diciendo... ¡Qué huevo!
Sí, pa. Claro.
Y genera admiración claramente.
Lo que ¿no? muchos quisieran hacer, tal cual que dijiste vos.
Sí. Él
hizo lo que uno no se anima, lo que tantos no se animan.
Claro. La misma historia del croata y la yoruba se podría haber repetido... El canadiense y una uruguaya en las hermosas playas mexicanas, dice Fabayo.
Ay, qué horror.
Difícil es ser familia de marinos, dice este oyente. Me crié con mi papá siendo marino. Volví acá varios meses, a veces más de un año de salida, ¿no? En épocas distintas donde se enviaban cartas y demoraban en ir y volver, dice esta oyente.
Y sí, qué tremendo.
China Resduch, leí su libro y lo conocí, un crack. Y si China Sorella contó algún cruce a Europa en carguero, decía que era menos desequilibrio con el cambio horario.
Pero era mentira, Chequerines, con lo mitómana que era la divina de China.
No, te estás
¿qué
diciendo?
Va a ser verdad? Cheque, ¿qué va a ser verdad que cruzó en un barco de car? No sé si... Ay, me encanta la musicalización de Mati.
Hasta donde me lleve el viento. Fui a una charla en 2004, piré. Se fue a cruzar el océano Atlántico sin saber. Estuvo 3 días navegando sin alejarse de la costa porque no sabía calcular con el compás. El del puerto de donde salió le dio un libro de cómo sobrevivir en un naufragio.
No.
Genial, claro. Tipo que arrancó a hacer eso sin saber nada y que después vivía en un barco, en el agua.
Y sí, es proponértelo si realmente te gusta. Yo he fantaseado con la del barco. Con el velero, con el yate. Pero vieron que dicen que la gente que ha tenido algún barquito, además del costo impresionante que tiene tener un velero, dice que después tenés que tenerlo guardado y quién te lo saque, quién te lo cuide, que hay dos buenos días en la vida de cuando tenés un velero. Uno es el 2 días felices cuando lo comprás y el segundo es cuando lo vendés.
Claro.
Porque es como que termina siendo un problema tener un velero.
Ni loca dejaría a mi hijo de 22 años acá para irme con alguien del otro lado del mundo. Ni loca, dice este oyente.
Yo creo que mucha gente iba a cuestionar, creí mientras lo decías, que mucha gente iba a cuestionar el rol de la madre. Pero andás a ver, primero yo no cuestiono eso para nada, porque si fuera un padre no lo cuestionarías. Y después andás a ver cuál fue qué hizo con la hija. Si la hija se fue con ella en algunas partes del viaje. Después volvieron, se casaron. Qué buena historia.
No, es increíble. Claro, el tema idiomático no lo profundiza sobre en qué hablaban.
Claro.
Él parece que algo en inglés le hablaba o algo de español.
Capaz que algo de español.
El primer viaje de Rada a Europa fue en barco, creo. Subí un barco de carga con mis hijos entre las islas Seychelles después que el barco en que fuimos en excursión nos dejó tirados.
Mirá.
Ay, mamá.
Rada en una entrevista me dijo él mismo cómo fue que llegó a Estados Unidos, pero a Europa no lo sé. Y que no sabía una palabra de inglés y me acuerdo hasta el día de hoy que me dijo el mejor profesor de inglés es el amor, me dijo. El propio Rubén Rada. Porque había conocido a una estadounidense y hablé y era como su mejor. Es verdad que tener un noviete, conocer a alguien es el que te hace aprender inglés lo más rápido posible.
Claro.
Porque en algún momento te tenés que entender.
Sí, sí. Estuve de novia 3 años con un rosarino de Santa Fe, yendo yo y viniendo él. Rosario es una ciudad divina, hermosas historias, 1000 anécdotas, dice Laura. Queridos, el capitán de un barco, incluso de carga, tiene un lugar privilegiado en el barco y con muchas más comodidades de las comunes. Una maravilla esa historia, dice Sandra. Claro, o sea, por más que es un horror, el barco de carga tiene un espacio y el capitán, que está de fiesta, ¿no? Supongo.
Claro. Y yo dije encerrada por la imposibilidad de bajarse, pero con el tamaño que tiene uno de esos barcos, tampoco es que estás tan encerrado con el otro.
Tengo una pareja de amigos que se propusieron recorrer el mundo, teletrabajo, alquilaron su casa, compraron un motorhome en Europa y arrancaron. Ahora dejaron estacionado el motorhome y están de mochileros por Camboya y Vietnam. Su Instagram, para que su historia es fotorrodando. Hay abundante gente en el mundo. Uruguayo es abundante.
Ay, no, la del motorhome me fascina. Un día cuando sea grande voy a tener un motorhome. O sea, o una camper, como le dicen ahora. O una casa rodante, como le decíamos cuando éramos chicos.
¡Ah, qué increíble! Aparece el dato que me vuelve loco, dice. Eduardo es el tío de mi esposa.
¿Eduardo, el del barco?
Redcuch. Es el tipo más increíble y más sencillo que conocí que vaya a conocer. Es imposible no quererlo. Desde la pandemia está en Canadá cuidando a su madre que está muy mayor. La madre tan crack como él.
Mirá.
Claro, yo iba a preguntar, ¿qué habrá sido de la vida de Redcuch? Nunca más supe de él, ni nunca más publicó un libro. Ni...
Mirá, está en Canadá.
Claro, no voy a ir al yacht a preguntar, disculpen. Podría serlo, ¿verdad? Pero qué increíble. Para Diego, la esposa de Eduardo es aquella... ¿Que conocen el barco en España que arranca o se habrá después separado y tenido otra? Está escribiendo 10. Que es el dato que yo conté, ¿no?
Claro.
Claudia se llama.
Cada día. Qué maravilla.
Ah, está separado hace años de aquella que arrancó la travesía.
Ah,
bien.
Ah, ok.
Dicen eso mismo, navegar es hermoso. Ese es un Nacra 17 y compitió en los Juegos Olímpicos de Río. El que sabe es el de la derecha. Mandan una foto acá. Bueno, justo ayer clasificó uno en canotaje a los Juegos Olímpicos. Después de como 20 años alguien en canotaje de Uruguay. Jaime Rose fue en Europa en barco de carga con su ex. Creo que salió de acá de Brasil y llegó a Amsterdam, lo cuenta en el Montellano de Milita Alfaro.
No lo leí. Digo, no leí, no conozco esa parte, no leí esa parte. No lo sé.
La holandesa, ¿no?
Sí, no lo sé.
Ah, sé que con Caribe de fondo no puedo acordarme el nombre, pero. El nombre de los siete.
Esta versión es increíble.
¿Cómo es que se llama? ¿No es? Franca.
No lo sé.
¿Sabes por qué me acordé por la canción? Que yo, cuando leí el libro de Milita, me enteré que no era Blanca. Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? El altiplano te robó. Y se había ido de mochilera por por los Andes.
Ay, qué lindo. Te sale muy bien. Puedes seguir cantando. Cada día.
Los conocí en Mallorca el año pasado, los de Foto Rodando, cuando viajé a ver a mis viejos, dice el Pera Fabián. Ah, la que se separó de Rescuch era diplomática argentina en España. Barcelona, creo.
Claro, me parecía mucha casualidad que fuera uruguayo. Mirá vos.
En el libro cuenta que con Claudia Argentina rompieron bastante antes de terminar su relato. Me pregunta acá a este oyente Tommy en Estados Unidos, ¿cómo se llama la serie que recomendaron ayer o que hablaron de ella ayer?
¿Ayer?
La que recomendaste a Bafico, creo que fue. Por un tópico de que alguien la mencionó, ¿puede ser?
Ay, ¿cuál era la serie? ¿Sobre qué era? Recordame, oyente, sobre qué era algo más de la serie. Sé que le dije, pero no me puedo acordar cuál era el tema. ¿Y por qué le dije?
Algo de peluche, ahí va.
Ah, sí, pero yo no, claro, lo
Mi reino de peluche.
Mi reino de peluche.
Mi reino es.
Lo recomendó un oyente, no fui yo. Yo solo busqué que era una serie. Alguien le dijo, Bafico, tenés que ver Mi Reino de Peluche.
Es de Netflix. Un Reino de Peluche. O Mi Reino de Peluche, algo así.
Ya te digo. Mi Reino de Peluche.
Excelente.
Está en Netflix.
Muy bien, chiquilines. Vía Diseño se expande. El primer mall de diseño del país inaugura la ampliación de un paseo que reúne marcas de decoración, equipamiento y terminaciones. 10.000 metros cuadrados de locales con estacionamiento vigilado y una parada gastronómica ineludible que está tremendo. Hasta cómo está puesto, es divino, es selva. Así que si ya viniste, hay novedades. Y ¿sí? Si no lo conoces, aproveché y viví una experiencia nueva de compra. Vía Diseño te espera frente al aeropuerto de lunes a sábado, sí, de 10 a 19 horas.
Muy bien, voy a irme a dar una vueltita por ahí.
Sí, señor.
Está un Jorge Señoranz por acá, haciendo señas del otro lado del vidrio de que cortemos.
El señor hace señas.
El señor hace señas.
Y que cada vez
viene con el ceño
más aire, ¿verdad?
Sí.
Cada vez más aire.
Qué alegría que me da escucharlo en 3-0.
Se queda con 3-0 con la desidia del profe de Gonzalo.
Yo.
O sea, no van a
¡Oh, mal!
Compartía redacción del Observador, claro, con él. Escuchaba los gritos, ¿verdad? ¡Warrior! Gritaba, ¡vamos! ¿Qué hace Danubio? Y siempre estaba gritando, así que por eso está en la presentación de hoy. Uno de los tipos más simpáticos y más, arengadores. O sea, vos estabas mal, ibas a que el señor. Pasabas por la sección de deportes con Luis Izarral y un montón de amigos que había ahí.
Sí.
Y te levantaban el ánimo.
Madres de la resistencia, historias de amor y lucha. Un cambio radical de frente porque no hay deporte. En un texto del Ceño, que a veces en algunas crónicas el deporte es la excusa.
Sí, ha salido del deporte ya,
otro encaramiento. Capaz que es un neologismo, encaramiento, pero no importa. Leo el mensaje final de Daniel, que es increíble, de WhatsApp. Sí. 091-995-995. Cuando Eduardo Rescuch llegó al buceo tras dar la vuelta al mundo, amarró en la tercer marina. Estaba alguien de su familia y un periodista que le preguntó qué extrañaba y el loco respondió ver al Rampla. Ahí le grité que Rampla había ganado el día anterior y subía a la A. Hace referencia a eso al terminar el libro. Yo era uno de los dos o tres curiosos que estábamos en la piscina del club y nos acercamos a mosquearles. Qué increíble también que justo este oyente estuviera cuando volvió de ese viaje, ¿no?
No, muy fuerte.
Impresionante.
Bueno, qué historias las de hoy. Nos vamos a la pausa y a la vuelta. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hacía el Ceño? Por eso lo dejo afuera de cuando lo escuchan. Bautizaba gente en la redacción. Tenía una amiga, una maquetadora que todavía es amiga mía, se llama Noelia, a la que él le puso Nancy y le decía Nancy. Y yo, él no lo sabe, pero yo hasta el día de hoy le digo Nancy a ella porque el Ceño la bautizaba. Así que a la vuelta, a la pausa, con este personaje que es Jorge Señoranz.
¿Quién?
Sí, viste que más se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?
Es periodista desde los años 80. Trabajó en radios como Imparcial, Sport 890 o Carve. Dejó una huella en el diario El Observador, donde sus arengas a los compañeros eran un clásico y se escuchaban de punta a punta de la redacción. Una de sus frases de cabecera era «Son cosas del fútbol», que terminó siendo el título de un libro de anécdotas. También escribió «La cara oculta del baby fútbol», «Pequeñas grandes historias del básquetbol uruguayo», «La culpa la tiene el DT» y las biografías de José Pedro Damiani, Juan Ramón Carrasco y Alfredo Bendito. En 2018 ganó el premio Bartolomé Hidalgo y el libro de oro por la publicación de Maestro, El legado de Tabárez, junto a Luis Insaurralde. Y acaba de publicar un nuevo trabajo, Madres de la Resistencia, historias de amor y lucha, que retrata la experiencia de madres y abuelas que resistieron el terrorismo de Estado en Uruguay. Para hablar de este libro y algo más, recibimos a Jorge Señoranz, compañero de la casa aparte.
Sí, integrante de 3 a 0. Vos recurrente en 3 a 0.
¿Cómo andás, Jorge?
Bien, querido. ¿Todo bien ustedes?
Muy bien. Bienvenido, señor.
Gracias.
¿Cuándo se te da el chispazo de empezar a salir del deporte o del fútbol y aledaños?
Mirá, fue a raíz de que me pasa lo que me pasó en el diario, que fui a Seguro Parque y después me echaron. Y ahí yo me abrí un blog, me puse a contar ahí historias, que primero tenían un perfil deportivo, anecdótico, y después les fui dando un perfil un poco más humano. Y bueno, y en una oportunidad yo escribí la historia de Marcelo Tulbovich, el preparador físico de River de Argentina,
claro,
que trabajó en Nacional incluso. Y bueno, y un amigo en común fue el que me hizo visualizar justamente ese detalle de que las madres, porque su historia involucraba a su mamá, merecían justamente un libro por su resistencia en esa dura etapa del país.
Estamos como en un momento, hace unos años lo pensaba por el lado del cine, de visualizar a las mujeres que quedaron afuera de la cárcel cuando los presos políticos estaban adentro, las mujeres que quedaron sosteniendo a las familias. Estamos como en un momento, pienso en la película Delia y en varias otras que ponían el foco en las madres, igual que vos.
Sí, totalmente. Para mí, desde mi mujeres. Humilde lugar, justamente era lo que faltaba. Era la pata de la mesa que faltaba. El reconocimiento a la figura de la mujer representada en la madre. Porque acá hay mujeres que no son madres, no fueron madres, pero que ejercieron el rol de tal. Como hermanas, tías, muchas abuelas.
Sí,
que
muchas.
Se cargaron familias al hombro.
Me da mucha ternura eso, la cantidad de abuelas y el rol de las abuelas en el libro.
Sí, que jugaron, que tomaron riesgos, que cuidaron justamente en algunos casos a sus hijos y en otros a sus nietos. Y que por ahí, bueno, cuando entran en una etapa de la vida en la que justamente tratan o quieren disfrutar de otra cosa, se vieron envueltas justamente en esta situación.
Porque tenían a una hija o a un hijo, o a los dos, uno desaparecido y la otra presa, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero cuando en ese asado con ese amigo, en esa reunión con ese amigo que te tira esa punta, ¿vos tenías la certeza de que no había sido abordado el rol de las mujeres en la dictadura? O sea, ¿buscaste cosas? ¿Encontraste algo?
Obviamente que te pones a buscar, sí.
Por las dudas, claro.
Claro, para tratar de no pisar, como decimos en la jerga, algo que ya se haya hecho al respecto. No encontré, pero al margen de eso yo le quería dar mi impronta.
Claro.
Yo le quería dar mi toque a la hora de escribir. Cada uno tiene su estilo a la hora de escribir, a la hora de narrar, de contar. Y yo le quería dar justamente mi impronta y darle otra perspectiva a la narrativa.
¿Y hay una historia tuya personal de madre o de abuela que te inspirara también?
No, y vos sabés que ese fue un detalle que yo hablé con Margarita Michelini, que fue compañera en la redacción. Porque en un momento a mí la editorial me había solicitado que justamente una mujer escribiera el prólogo. Y bueno, yo pensé en ella, nos sentamos a tomar un café y bueno, y ella me pidió justamente si yo no le arrimaba dos o tres historias como para ver por dónde iba el libro. Y bueno, después que se las di, me dijo que no podía escribir porque la había conmovido con los relatos y que no podía hacerlo. Y Primero que para mí fue un impacto, ¿viste? Que me haya hecho que la conmoví, ¿viste? Con la narrativa. Y después me preguntó qué hacía yo en esa época. Y yo era un niño, ¿viste? Que no tenía noción de lo que pasaba en el país, andaba corretando atrás una pelota, claro. Entonces, y bueno, y justamente ella me dijo eso, ¿no? Que le iba a dar, desde su perspectiva, otra riqueza al libro, el hecho de que yo no estuviera contaminado. Que a mí no me hubiese pasado, como yo cuento ahí, que la dictadura no golpeó en la puerta de mi casa. A mí no me tocó, ni a ningún familiar mío. Y que eso justamente era un plus a la hora de narrar, porque yo por ahí no sentía ni ese odio, ni esa ira que pueden tener aquellas personas que pasaron y que padecieron el terrorismo de Estado.
Pero el primer caso claramente era el del amigo que con su historia ya tenía, o la del Tulbo también. Sí. Después contás también en el prólogo que obviamente a medida que te vas metiendo en las historias se van como abriendo ramas,
sí,
y empiezan a aparecerte, casi que te fluyen. ¿Puede ser?
Sí, sí. Generalmente te pasa en todos los libros. Cuando vos encarás, vos vas con una idea, con un viaje, un camino, con determinada cantidad de historias. Y después se te abre el árbol, sí. Empiezan a aparecer ramificaciones por todos lados y hasta que entras en un laberinto en el cual en un momento tenés que salir.
¿Cuándo corto, si no?
Claro, claro, claro. Porque, viste, de la charla de uno con otro te empiezan a decir, che, mirá que yo conozco a tal mamá, en este caso, que padeció tal situación, o la abuela de tal, ¿por qué no averiguás esto? Y está, evidentemente, lo que yo escribí es una mínima parte de todo lo que se vivió. Hay infinidad de relatos que quedaron afuera. Muchos incluso que yo desconozco. Porque, claro, no podés abarcar todo.
Claro, obvio.
Lo mío es una mínima parte en la historia que ocurrió.
No, aparte, enseguida de publicado, deben haber llegado otras muchas que decís, podrían haber estado adentro si hubieran, sí, aparecido un mes antes, capaz.
Sí, sí, sí. Incluso de gente conocida que me dijo, mirá, a mí me pasó esto.
Y ameritaba.
Que vos no sabías.
Y claro, yo le decía, pa, mirá, no sabía, porque la verdad hubiese meritado justamente que esa historia fuera en el libro.
Es verdad lo que te dice Margarita Michelini, de que conmueven las historias. A mí me pasó leyéndolo. Es imposible que no te transforme en algunos momentos para mal, porque te es bastante angustiante en algunas historias. ¿Cuál te conmovió a vos especialmente?
Muchas. A mí, lo que vos me decís me pasa escribiendo.
Y sí.
Es común que yo me emocione frente a la computadora escribiendo. En ese leer y releer y empezar a encadenar justamente cada párrafo de la historia, te emocionás. Porque aparte, en este caso, son historias fuertes. Y no sé, por ahí muchos dicen que nos vamos poniendo viejos y es como que tenemos otra sensibilidad. O de pronto los que somos padres también empezamos a comprender y a vivirlo de otra manera. Y te pones en el lugar de esa persona. Pero a mí, a la hora de escribir, me gusta justamente empatizar con el personaje, entre comillas.
Bueno, en ese sentido, a mí, yo te quería preguntar, porque obviamente hablas de madres, de abuelas, de amigas, de tías, de hermanas, y hay un montón de lo femenino. Es como si vos te hubieras acercado un montón a tu feminidad, de alguna manera.
Sí. Yo admiro mucho la figura de la mujer. Y siempre digo lo mismo. Para mí, las mujeres son más guapas que nosotros, que los hombres. Son más valientes que los hombres. En muchos aspectos, hasta en los mínimos detalles. Y a mí me quedó algo de este libro que me lo dijeron todos los entrevistados, es que la que siempre estaba era la madre, ¿viste? La madre o la mujer representaban la figura de la madre, ya sea la abuela, la tía, la hermana.
Sí, ahí con el rol de esta.
Sí, ¿viste? Y que por ahí los padres era como que iban a una visita, entraban, veían si su hijo estaba bien y se retiraban. Ya entra tu madre. Ya viene a verte tu madre, ¿viste?
Hablar de cosas, de las cosas realmente importantes a veces, ¿no?
Claro, ¿viste? Entonces, no sé por qué. Yo, obviamente, yo no lo puedo explicar. Pero por ahí yo lo tratando de llegar a alguna explicación. Por ahí está eso de que la madre convive con su hijo dentro suyo durante una cantidad de meses. No sé, es un instinto ya de la mujer que ya viene, que es innato. No sé qué es.
Pero yo lo vi incluso desde la palabra, desde la posibilidad de hablar, desde la facilidad de hablar, desde los relatos sobre estas historias, que las mujeres llegan a un lugar de profundidad como sin quebrarse, por ejemplo.
Ah, sí, totalmente. Y si se quebraban no lo demostraban, porque ahí está el otro punto. Que ya sea desde adentro, me refiero a una cárcel, a un penal o un cuartel donde estuvieran los presos, hacia afuera y desde afuera hacia el adentro, ninguno de los dos podía dar la imagen de que se quebraban. O sea, siempre estaba todo bien. O sea, en ese instante...
Como la vida de ella, que demostrarle al otro, actuando, claro.
En ese instante en el que se veían, la idea era transmitir cosas positivas y no negativas. Y claro, viste, vos después empezás a pensar, o como me pasó con el caso de Carlos Haller, que me dio todas las cartas que le escribió a su mamá desde el penal, viste, y vos las lees, que las leí todas.
Qué fuerte eso.
Sí, sí, para mí eso tuvo un valor increíble, el tener todas esas cartas, leerlas una por una, con el detallecito ese de que cuando iba terminando la carta en el reverso de la hoja, la letrita era cada vez más chiquita.
Porque ya no se podía
escribir más.
Sí, o si no escribían en el canto de la hoja, ¿viste? O ese pucha, ¿no? El valor que le daba esta gente, o la necesidad que tenía esta gente de expresarse con el mundo exterior, de contar lo que le pasaba o de transmitir sus sentimientos. Por una madre, por su familiar, en algunos casos por sus hijos, que también por ahí muchos tenían hijos. Y para mí tener esas cartas fue un valor increíble. Jamás me hubiese imaginado tener ese material en mis manos.
Qué fuerte. ¿Y cómo fue meterte con las historias de gente que vos conocías, pero desconocías que habían vivido eso? A mí me pasó con la historia de Valeria Conteris, que era compañera nuestra del Observador, que yo no sabía que era la hija de Iber Conteris, que es profesor y escritor. O sea, conocía a Iber, no conocía, pero menos conocía la historia personal de niñez de una mujer con la que yo trabajé y vos también.
Sí.
¿Cómo fue meterte con historias así de personas que vos tenías tan cerca?
Sí. A veces suele ser un poco extraño el abordaje. Pero después, obviamente, en el intercambio, en el mano a mano, no sé si es que genero empatía a la hora de entrevistar y confianza en el entrevistado, es como que todo fluye, ¿viste?
Pero te llevó a pensar, wow, trabajé, Valera, sí, muy querida, claro, la redacción, trabajé tantos años con esta persona y no tenía ni idea que había vivido esto.
Claro, sí, claro, totalmente. Me pasó con León Lepp también. Yo a León lo conocía del Club Aeu y por ahí jugábamos algún partido de fútbol en el gimnasio, que te daba cada patadas bárbaras. y claro, y vos después te sentás a hablar con él, ¿viste? Y que un tipo que vos lo ves así, ¿no? Tan, ¿cómo llamarlo? Fuerte, rudo, ¿viste? Un tipo con carácter, se quiebre, ¿no? Hablando de su mamá o hablando de su señora, de sus hijas. Y vos ahí, obviamente, uno como entrevistador en ese rol, tenés que respetar mucho los silencios, tenés que respetar mucho las emociones. Porque ese es otro punto, ¿viste? Yo sabía que acá iba a remover. Iba a remover.
Es fortísimo, claro.
Y no es sencillo para la gente.
Bueno, yo pensaba en la primera historia, que es impresionante, la de Nivia López.
Sí, esa es tremenda.
Que es una mujer embarazada que es detenida, la hacen parir en el hospital militar y lo que vi después, que así vos, claro, es una pesadilla interminable, ¿no? Y donde, hasta cómo contás, cómo es cuando le sacan a Daniel su bebé de los brazos, decís vos.
Sí,
casi
sí.
Pensaba, ¿cómo escribir eso para mantener un tono que no vaya al golpe bajo a la sensiblería ni pasar pasás al otro lado, de ser demasiado duro, frío en el relato. Es como un equilibrio, tenés que tener una...
Sí, sí. Una mano. Me llevó justamente a eso, a ser muy cuidadoso a la hora de escribir. Y a mí con este libro me pasó algo que no me sucedió con los anteriores. Yo a todas las personas que entrevisté, les di lo que escribí para que lo leyeran.
¿Antes de publicarse?
Sí, porque me pareció una cuestión de respeto. Porque como estos eran temas sensibles y temas fuertes, yo consideré que ellos tenían que leer esto antes de que saliera publicado.
¿Y qué te fueron diciendo?
Las devoluciones fueron muy buenas en el sentido de que nadie me tocó una coma de lo que yo escribí. Por ahí, alguna fecha, algún nombre, viste que en la grabación obviamente le errás o apelando a la memoria le errás. Pero después no... Mira. Nadie tocó nada. Yo tenía, particularmente, y nunca lo dije, yo tenía especial temor con esta historia de inicio del libro. Porque ahí sí que había temas muy fuertes. Porque esta mujer a mí, Nivia, me cuenta que ella padeció lo peor que puede padecer una mujer, que es la violencia sexual. Y que lo hicieron vistiendo la ropa de su compañero. Lo que es indignante, ¿no? Y te genera una rebeldía, una bronca, ¿viste? Y claro, yo tenía ese temor a la hora de trasladar eso. Pero no, Nivia, con total naturalidad, o sea, así como me lo contó, así como lo leyó y así como salió. Pero claro, no es sencillo, ¿no? Escribir justamente de una situación de esas características.
No, es tremendo. O sea, porque leerlo ya te deja sin aliento. Escribirlo es pasarte mucho más tiempo. O sea, que te pasaste mucho tiempo metido adentro de estas historias que muchas son muy dolorosas. ¿Cómo te protegías un poco de ese dolor?
Sí, bueno. Yo tengo una particularidad para escribir y es que no me siento a escribir todo de golpe. Sino que es como que encuentro mis momentos. Yo por ahí ahora llego a mi casa y digo, tengo ganas de escribir y me pongo a escribir. Y de repente en 2 horas digo, me voy al club. Y me voy a jugar al básquetbol y hago mis cosas. Y me como un asado y después vuelvo. Y si por ahí me pinta que quiero volver a escribir, y si no, no. Pero no me siento con esa locura o desesperación o responsabilidad, entre comillas, de tengo que terminar esto. Entonces como que yo también voy disfrutando todo ese proceso. Claro. Y eso me permitió, yendo a tu pregunta, el salir, ¿no? Entrar y salir, claro. entrar y salir. Claro. A mí me pasa también que a mí me inspira la música para escribir. Yo no puedo escribir sin música en los oídos. No puedo, es imposible para mí. Sobre todo este tipo de narrativas... O cualquier libro, los libros que yo me escribí, los tengo que hacer con música en el oído, si no, no puedo. Y generalmente busco alguna temática que tenga que ver...
Ah, mirá.
Sí, con lo que estoy viviendo.
¿Y qué escuchabas para escribir este libro?
A mí me inspiró mucho el tema Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa para esto.
Mirá.
Sí, lo escribía mucho. Varío mucho, ¿eh? Mirá que por ahí te escucho una melodía de Iron Maiden igual. Sí. Te escucha la melodía de Iron Maiden, una que habla de Brothers, no recuerdo cómo se llama, que tiene esos picos altos y bajos. Para mí la voz de Bruce Dickinson es brutal, como la de Robert Plant, que también en algún momento también lo escuché. Entonces yo voy variando en cuanto a gustos musicales.
Y también las historias que contás en este libro Madres de la Resistencia son muy variadas.
Sí.
Y a mí hay una pata que me gustó que la trajeras porque quizás estas historias terribles de abusos las pensamos más, los que somos más sensibles, pero por ejemplo la de Aurora, de Mercedes, la condena social que ella vivía afuera de la cárcel por tener un hijo preso, digamos, y una panadería donde se publicaban los nombres de todos los que estaban presos, como el resto del pueblo en el que vivía la condenaba a ella por esa situación,
sí,
que no lo visualizamos tanto.
No, y por eso yo quise ir al interior también. No me quedé solo acá, sino que yo quería traer historias del interior porque justamente encontré eso que vos decís, la condena social, el hecho de que el interior es un poco más retraído, Y bueno, y me encontré con ese otro mundo, de que por ahí el hijo de Aurora me dijera, venía mi mamá a visitarme a la cárcel y me contaba que tal vecina se cruzaba con ella y se iba para la vereda enfrente, ¿viste? Porque tenía el hijo preso. O que cuando él salió, por el hecho de estar pelado, era como que también, ¿viste? No era aceptado dentro
Claro.
Ahí había una particularidad que es que en una confitería se ponía la foto de las personas que iban, siendo detenidas, ¿viste? Entonces vos decís, lo que debe haber sido vivir esa etapa, ¿no? Y para esas madres, porque ponerse en el lugar de esa mujer, madre que ve cómo pasa todo eso que pasa con su hijo, ¿no? Porque no es, obviamente que duele ya el simple hecho de tenerlo preso, sino que vos vas a una visita y ves el deterioro. Rapado, más flaco, por ahí con algún golpe, alguna huella de algún golpe. Y vos lo estás viendo, ¿viste? Sos mamá, es tu hijo, o sea. Eso también debe haber sido muy fuerte. Y que siempre estuvieron, porque vos decís, yo qué sé, por ahí yo digo, mirá, la verdad, yo no voy, ¿viste? Para ver a mi hijo así, ¿viste? Pero la mujer siempre estaba.
Aparte de ese patrón común, ¿qué otros hay que se repitan en las historias? ¿O alguno con matices que digas, esto? No sé, capaz que está la generalidad de la maldad de las instituciones o de los represores, pero algo más que de la chiquita que hace. ¿Hay?
Sí, hay, sí. Así como te conté lo de las cartas, por ejemplo, Valeria me contó que ella tiene las banderas con las cuales enterraron a su hermano en Nicaragua, ¿viste? Y eso, ¿viste? Vos decís, eso también es de un valor, ¿viste? O sea, y vos encontrás sí, infinidad de cositas chiquitas, como que Marcelo Tuloy tenga esa cajita china que defendió su madre cuando entraron los militares. Esa cajita donde las mamás guardaban los anillos, ¿viste? O los hilos de coser. Y que ya se la haya. Ese legado ya se lo haya trasladado a su hijo, ¿viste? Entonces decís, ¿viste? El significado que tiene para.
Todo muy simbólico, muy fuerte.
Claro, y sí. Que un hombre que ganó todo te diga, mirá, yo gané infinidad de copas, infinidad de medallas, pero esta cajita es mi principal trofeo, no hay otro. ¿Viste? Entonces hoy caes en el real significado o el verdadero significado que tiene para ellos esa etapa que vivieron. O el hecho de llegar a la puerta del penal y que le dijeran no, con esa barba de 3 días no entrás. Y salir corriendo a las 7 de la mañana por libertad a tratar de encontrar un lugar donde afeitarse. Y golpear la puerta de una casa y afeitarse con lo que venga, una gilet, y cortarse todo para no perder la visita a su padre.
¿Viste? Una de las cosas que más hay en común en estas historias es cómo la dictadura transformó las familias de esta gente. De múltiples maneras, porque por ejemplo hay una historia de una abuela que lo que hace es esperar que vuelva su nieto, esperar que aparezca su nieto. Su nieto está desaparecido y murió, pero todavía ya no lo sabe cuando el señor va contando la historia. Y es una de las múltiples cosas. Bueno, estoy esperando que vuelva y siempre espero que vuelva y siempre espero que aparezca. Pero hay algo que cruza todo y es cómo la dictadura transformó las familias, digamos. Unos por exiliados, otros porque desapareció.
Sí. Mirá, no recuerdo quién es, pero una de las personas me dijo la dictadura quebró a mi familia, me la destrozó. Justamente por eso que vos acabas de decir, o sea, porque uno estaba en el exterior, porque el otro estaba preso, porque el otro estaba escondido, prófugo, ¿viste? Y por ahí no veían a su padre. Y evidentemente esa familia queda fracturada, queda atravesada por la dictadura. Hay muchos casos de esos, de situaciones de esas características. Que ocurren así. Un caso, justamente, que lo traje hoy, es el de León Lev, que él estuvo durante muchos años prófugo. Y bueno, y como podía se las ingeniaba para ver a sus hijas de pronto en una esquina y darles una bolsita de caramelo por ahí. ¿Viste? Y él decía, claro, andá a picarle a esas niñas porque su papá las ve un ratito y desaparece, ¿viste? Porque eran niñas chiquitas. Y él justamente decía que él no olvida el daño que le generaron a esas chiquitas.
Sí.
¿Viste?
Sí, te iba a preguntar, señor, ¿por qué de todas las historias hay una enfocada distinta que no es escrita por vos? ¿Por qué vos no contaste la historia de Delia? Sí. Y decidiste que fuese así.
Sí, porque yo me encontré con esa historia una vez que escuché al profe Piñerúa. No recuerdo si fue en un canal de televisión que él la contó. Y a mí me prendió, ¿viste? ¿Sabes que la contó? Así que, pa, qué maravilla esta historia. Y yo entendía que yo no lo podía entrevistar al profe, ¿viste? Para decirle, che, profe, contame, ¿viste? Aparte, él escribió su libro, ¿viste? Y para mí iba a ser un aporte que él, que justamente él desde su pluma escribiera esa historia de su tía con su sentimiento.
Claro.
Que para mí eso era lo que valía. Y así como yo una vez publiqué justamente una historia de en mi primer libro de Martín Cerchari, fotógrafo, una vez que fue a hacerle una foto a Juan Masnik, que él quedó impresionado por la forma en que encontró a Masnik, ¿viste? Un campeón de América del Mundo con Nacional, que jugó en la selección, ¿viste? Y bueno, y él quedó impactado porque lo vio disminuido físicamente y no podía creer, ¿no? Que le mandaran fotos para que él firmara desde Alemania, desde Estados Unidos. Y él lo contó y una vez me lo mostró y yo le dije, ah, Martín, esto es para publicarlo. ¿Viste? Y por esas cosas que había en el diario que yo no compartía, de que no, vos sos fotógrafo, ¿viste? Era como que no, vos dedicate a apretar el dedito, ¿viste? Y yo le dije, yo esto lo voy a publicar en mi libro. Y va a salir con tu firma, le digo. Y así fue. Y bueno, y así me pasó con esto del profe. Obviamente, tienen roles distintos, ¿no? Y recorridos distintos, pero yo entendía que su aporte y desde su sentimiento le iba a aportar justamente a este libro.
¿El fotógrafo Martín Cerchiari?
Sí.
Compañero mío de fútbol americano, es un oyente.
Ah, el Cerchi.
La el foto Cerchi era compañero del Observador también.
Sí. La foto que dice el señor, es la que está sosteniendo la figurita, la del álbum de Alemania.
Exacto.
Ah, qué memoria la gente, ¿no?
Sí.
Abrazo para Jorge, que es un amigo. De noche compartimos un asado. Gran persona primero y tremendo periodista deportivo después. Beso. Sí. Dice.
Comí un asado ayer, de verdad.
Marcos.
Sí, Marcos, cómo no.
Sí, es algo brutal eso. La cantidad de alcahuetes de los militares que había entre la población era acalambrante. A Claudio Marnesi y a su hermano lo denunciaron unos vecinos de Pirápolis y se comió, teniendo 18 años, un montón de años de cárcel por pintar un muro que decía abajo de la dictadura.
Sí.
Sí, claro, había cantidad de situaciones. Bueno, yo viví la última etapa y siempre cuento, ¿no? Que a mí lo que me pasaba era que en la etapa licial, a vos te impedían ingresar a clase si el pelo te sobrepasaba el cuello de la camisa.
Sí.
Te mandaban para tu casa, ¿viste? Claro, a mí te generaba una bronca, una rebeldía. Aparte en esa etapa, ¿viste? Había todo un resurgimiento del rock uruguayo. Con Los Estómagos, Los Traidores, todas aquellas bandas que empezaban a aparecer. Mirá, siempre me acuerdo de un recital que fui al Teatro de Verano. Me agarraron copiando en el liceo, un examen, ¿no? Creo que era de astronomía, no me acuerdo. Y me echaron de la clase y yo me fui loco en la vida. Me fui a tomar el 192 y me bajé acá en el Teatro de Verano y vine a ver tocaban varias bandas. Y ese recital terminó en un lío con Juan Casanova de Los Traidores. Porque él, mirá, si la memoria no me falla, él sale con un pasamontañas negro, que era un mensaje en ese entonces, ¿viste? Si bien se estaba saliendo de la etapa de la dictadura, y se le veían solo los ojos y la boca. Si alguien está escuchando y recuerda eso, se va a acordar o me va a corregir. Ah.
Lo del pelo me afectó tanto que yo no voy a peluquerías, me corto el pelo con maquinita, dice este oyente. Valerio, vos repitan el nombre del libro. Otro dice, habrá empezado, ¿con quién hablan? Es Jorge Señorán, compañero de 3 a 0, que con Ediciones B acaba de sacar hace unas semanas, Madres de la Resistencia, Historias de Amor y Lucha. Que es un libro con 18 historias, ¿son? ¿Conté bien? ¿Más o menos?
O 19.
O 19, puede ser.
Por ahí.
Historias emocionantes.
Impresionantes.
Madres, abuelas.
La última, señor, de esas 19, 18, no importa el número. ¿Cuál es la que más te sorprendió por no conocer tanto, por no imaginar y que después la historia cuando te choca la cara? Si es que hay una que se destaque.
Y la de Nidia López, la primera.
La primera que terminás contando.
Sí, la de Nidia es fuerte. Es fuerte, sí. Por ahí, como decía Majo, también me sorprende lo de Valeria, ¿no? Porque claro, vos tantos años trabajando con ella.
Valeria Conteris.
Claro, y vos decís, pa, viste esta mujer, qué increíble, ¿no? Por todo lo que vivió, lo que padeció. Y también es un golpe, ¿viste? O te genera esa sorpresa, como decís vos. Pero evidentemente todas te dejan algo. Todas me dejaron algo. Pero esa de Nidia es
fuertísimo.
Brutal. Es brutal.
Fuertísimo.
Sí. Para mí este mensaje de Manolo es... Para cerrar, porque ya estamos pasados con el señor. Dice, soy hijo del 2014, hermano del 2857, cuñado del 845 y ex cuñado de la 628. Fui visitante en Liberté y en Punta de Rieles. No hay nada del dolor que no conozca en ese sentido, pero la vieja es el estandarte de la resistencia. Madre, esposa, laburante y creadora de conciencia.
Claro, viste, ahí tenés.
Tremendo mensaje, gracias.
Sí, y te dijo los números porque fíjate que no, esos presos no eran un nombre y un apellido, eran un número. Viste, lo llamaban por un número hasta en eso, ¿no?
Claro.
Y sí, yo creo que el cierre de ese mensaje me parece que es que va de la mano con el libro, ¿no? Lo que él dijo justamente de las mujeres y de las madres.
Era vecino de Juan Masnik en la calle Marco Bruto. Estuve muchas veces en su casa y manda la foto impresionante de un veterano regordete que jamás hubieras apostado.
Claro.
Que pudo haber jugado un mundial.
Y esa foto la sacó Martín.
Con su figurita.
Sí.
Claro, una leyenda. En Nacional una leyenda, ¿no?
Sí, un
tipo que
claro.
Empata la serie con Estudiantes para cortarle el tetra.
Claro.
Y forzar la tercera final para que Nacional sea por primer campeón de América después de haber perdido 3 finales antes.
Claro, sí, sí. Sí, y Martín quedó impresionado cuando lo vio, ¿no? Con los tobillos hinchados, que contaba que parecía del tamaño de las rodillas, la dificultad para caminar, y decía, yo no puedo creer que este monstruo esté así, es que ¿no? Así. Viviendo en una casita.
Es, o sea, muy uruguayo eso.
Claro, claro.
Sí, una película ideal para complementar este libro es Delia, de Pito Capena, que cuenta la historia de la mujer que estuvo sosteniendo a la familia Mazarovich mientras Jorge Mazarovich estaba dentro de la cárcel, que escribía poesía y las tenía guardadas, y entonces le revela la poesía a Pitoca, a la directora de la película, y ella se mete con estas cosas que ella escribía, y a su vez Jorge, que Mazarovich, que está en la película, no quiere saber mucho, no quiere hablar mucho, no quiere hablar mucho de los poemas, no quiere hablar mucho de esa época, es un complemento. Y esta mujer que sostuvo a todos esa cantidad de hijos que hoy son conocidos como fotógrafo, por ejemplo.
Y queda embarazada fuera de hora, ¿no? A los 45, pero no queda embarazada. Él,
también.
Gracias, señor, por el tiempo y
no,
por venir.
Por favor. Yo no voy a decir qué pueden ser películas acá, pero evidentemente hay muchas historias que son
guiones, claro.
Claro, viste, como se dice habitualmente, es una película. Tu historia es de una película, viste, cuando la gente dice, porque realmente hay cosas que son increíbles.
Los libros de Circe Maia también se me vienen a la mente, que ella se quedó como con 6 hijos mientras su pareja estuvo preso. Hablamos de Madres de la Resistencia con Jorge Señorán. Felicitaciones y por el coraje también, señor, de meterte con todas estas historias.
Bueno, muchas gracias. Valoro la invitación.
Grande, señor. Viene la mesa en instante. Chau, majo.
Hasta mañana.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.
Felicidad y familia. Que tanto se construyen como se protegen. Ketlark. Inteligencia artificial. Protegiendo lo que más querés. Seguridad efectiva es Ketlark. Conversa con nosotros. 0800 8008.